sí están indexados a la UF. En muchas empresas, cada 6 meses, cada 3 meses, se sube de acuerdo a la inflación. Entonces, la inflación acumulada, ese sueldo, de alguna manera, te devuelve el poder adquisitivo. Pero claramente tenemos un 26% más o menos de personas en la informalidad, que claramente ahí no, eso no pasa. Y en otras empresas pymes tampoco pasa. Por lo tanto, tenemos a la gran parte de la población que efectivamente no le va a subir el sueldo ni siquiera meses después, ¿no? No tan rápidamente. Fíjate que algunos informales sí lo hacen porque simplemente suben el precio, ¿no? Pero baja la cantidad, entonces ahí tienen un problema. Ahora, el tema es el siguiente, uno podría pensar también, porque me imagino yo que tendría que haber salido la pregunta o la inquietud de decir eliminemos la UF, si aquí es el problema, pero es como romper el termómetro, digamos. Que el gran tema finalmente es que tenemos que controlar la inflación. Eso es lo que hay que hacer, y aquí la pega más importante se la lleva el Banco Central. Devolver ese 3%, porque en Chile sí ha habido periodos, ¿no es cierto?, donde los salarios han crecido, pero también crece la inflación y aumenta el bienestar finalmente, porque cuando los salarios crecen un poco más que la inflación, finalmente tú vas pudiendo consumir más cosas y aumenta el bienestar de las personas, la satisfacción. Y para eso necesitamos crecimiento. Entonces, esto no es una sola cosa, no es una receta, no es esta bala de plata, es decir, un ente rector que diga esto va a ser así. Esto tiene que darse en concordancia con otras cosas. O sea, tenemos que crecer, tenemos que generar más empleo, porque si tú generas más empleo...
En el trasnoche, se dijo en la radio.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
4:00 a.m, momento de actualización de noticias aquí en la radio. Un hombre que había agredido a su expareja y robado su celular intentó escapar de carabineros de Collipulli trepando un árbol de más de 20 metros de altura, instalándose en la parte alta del follaje, pero, escuche bien esto, un estornudo lo delató, siendo finalmente detenido por la policía. Desde Radio Bio Bio en Temuco nos informa Carlos Martínez.
Por más de 2 horas se mantuvo arriba de un árbol un hombre de 39 años de edad que momentos antes había agredido a su expareja acusando una supuesta infidelidad y también le había robado su teléfono celular, por lo que la víctima lo denunció ante carabineros de la segunda comisaría de Collipulli. Sin embargo, al ser ubicado por el personal policial, el hombre no encontró nada mejor que escapar y escalar un árbol para no ser detenido, pero un estornudo lo delató, activándose un operativo que incluyó la presencia del GOPE y drones para bajarlo a tierra firme y detenerlo, tal como lo detalló el mayor Héctor Ibarra, comisario en Collipulli.
Logramos ser rápidamente ubicado este antisocial y luego cerca de las 22:30 horas logra ser disuadido de forma verbal y bajando voluntariamente del árbol para luego proceder a su detención.
Se estableció además que el hombre mantenía 2 órdenes de detención vigentes emanadas por el juzgado de garantía de Coronel por el delito de robo en lugar habitado y violación de morada. El detenido quedó a disposición del juzgado de garantía de Collipulli para su control de detención y para revisar su situación ante el juzgado de Coronel. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
3 menores de edad fueron detenidos por carabineros tras perpetrar al menos 2 asaltos durante este sábado en la comuna de La Reina. Se espera que ingresen a control de detención durante este domingo. Los detalles con Jorge Villegas. Ya vamos a ir con esa información. Mientras tanto, les contamos a esta hora de la madrugada información de carácter internacional y estamos atentos, por supuesto, a los movimientos que giran en torno al conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, así como también otros movimientos en cuanto a conflictos bélicos, entre ellos entre Rusia y Ucrania, donde estos dos últimos se acusan mutuamente de violar la tregua pascual casi 2.500 veces en total, información que nos entrega a esta hora Agencia EFE, en donde ambos países se acusaron mutuamente este domingo de haber violado la tregua pascual de 32 72 horas declarada por el Kremlin en su primera jornada. Mientras que Kiev denunció casi 500 rupturas del alto el fuego por parte de los rusos, Moscú acusó a los ucranianos de cometer casi 2.000 violaciones. Las acusaciones mutuas empañan la tregua pascual acordada por Rusia y Ucrania, que comenzó a las 16 horas de Kiev del sábado y expira en la medianoche de este domingo, cuando ambos países celebran la Pascua Ortodoxa. A partir de las 4 p.m. se han registrado 469 casos de violaciones del alto el fuego por parte de Rusia, denunció el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania en un parte publicado a última hora del sábado. En concreto, Ucrania contabilizó 22 asaltos enemigos en diversas zonas del frente, 153 bombardeos de artillería, 19 ataques con drones kamikaze de los tipos Lancet y Molinya y 275 ataques con drones FPV, de acuerdo con dicha fuente. Medios ucranianos destacaron, entre otros incidentes, que en la noche del sábado al domingo, tres sanitarios resultaron heridos cuando un dron ruso impactó contra una ambulancia en Sumy, en el norte del país, según confirmó el jefe de la Administración Militar Regional. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no mencionó las infracciones a la tregua durante su discurso nocturno a la nación el sábado, en el que abogó una vez más por prolongar el alto el fuego, ni en la felicitación publicada este domingo con ocasión de la Pascua Ortodoxa. Volvemos a nuestro país, donde tres menores de edad fueron detenidos por carabineros luego de perpetrar al menos dos asaltos durante la jornada de este sábado en la comuna de La Reina. Los detalles con Jorge Villegas.
Tras perpetrar al menos dos violentos asaltos, tres menores de edad, dos de 15 años y uno de 14, fueron detenidos por carabineros tras denuncias ingresadas por sus víctimas. Fue personal de seguridad municipal quienes, tras sorprender a estos menores huyendo tras uno de los asaltos, constataron que la víctima fue una joven de 19 años que, mientras transitaba por calle Julio Montebruno con Eduardo Alelt, fue interceptada por estos sujetos, quienes la intimidan con un arma fogueo y un arma blanca, logrando sustraerle su teléfono celular para posteriormente darse a la fuga. Mientras huían por calle Julio Monte, fueron retenidos por personal municipal hasta la llegada de carabineros, donde se constata que estas personas también participaron en otro robo a un mayor de edad. Más detalles los entregó la mayor Carolina Constanzo, comisario de la 16 Comisaría de La Reina.
Retenidos luego de ser sindicados por el robo de un teléfono celular. Se realizaron diversas indagaciones por parte de personal de la 16 Comisaría de La Reina, además personal de la CIP, los que pudieron determinar que estos mismos sujetos habían participado en el robo de un teléfono celular de una persona, de un adulto.
Por instrucción de la Fiscalía, estos menores de edad pasarán a primer control de detención durante la mañana de este domingo.
Y hace algunos instantes, auditores nos reportaron de un leve sismo que se registró entre las regiones de Valparaíso y la región metropolitana. Pues bien, a esta hora el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile nos informa preliminarmente que a las 4 de la madrugada en punto ocurrió un sismo de leve magnitud a 13 kilómetros al suroeste de Quillota, con una profundidad de 46 kilómetros y una magnitud de 3.5. Reiteramos, un sismo de leve intensidad, de leve magnitud, se registró a las 4 de la madrugada en punto, a 13 kilómetros al suroeste de Quillota, en la región de Valparaíso. La magnitud 3.5 y una profundidad de 46 kilómetros. Reiteramos, información preliminar que a esta hora nos informa Sismología de la Universidad de Chile. Agradecemos a nuestros auditores que nos han reportado de este leve sismo que se registró entre las regiones de Valparaíso y la región metropolitana a través del WhatsApp de la radio. Y bueno, también vamos a estar atentos a la información ya consolidada de parte de Sismología, donde reiteramos, magnitud 3.5 en los que se informa a esta hora, 46 kilómetros de profundidad a las 4 de la madrugada y epicentro a 13 kilómetros al suroeste de Quillota. 4 de la madrugada con 8 minutos, la Dirección Meteorológica de Chile nos informa por su parte que a esta hora hay 9,1 grados de temperatura con cielo despejado en Santiago y una humedad que alcanza al 87%. Viña del Mar y Valparaíso registran a esta hora una temperatura de 6 grados con cielo despejado y una humedad que alcanza al 100%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Sí.
Titel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Titel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Titel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Murder and the Dance Floor, Sophie Alex Bextor en el trasnoche, 4:09.
It's murder on the dance floor. You better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know. About your kind. And so, and so, and so, and so, and so, and so, and so. I'll have to play.
En el trasnoche de la radio.
4:13. Nuestro próximo especial musical, Panic at the Disco. Sí, viajamos al desierto de Nevada, a la ciudad del espectáculo y del exceso. Nos referimos a Las Vegas, donde un grupo de adolescentes con demasiado talento y pocas canciones terminaron cambiando la historia del rock alternativo del siglo XXI. Hablamos de Panic at the Disco. La historia comienza en el suburbio de Summerlin, en las afueras de Las Vegas. Allí, en la escuela secundaria Bishop Gorman High School, dos amigos llamados Ryan Ross, guitarrista, y Spencer Smith, baterista, empezaron a hacer música juntos en noveno grado. Formaron primero un proyecto llamado Pet Salamander, luego Summer League, y reclutaron a un bajista llamado Brent Wilson. Fue Wilson quien le habló a un compañero de su clase de guitarra sobre la banda. Ese compañero era Brendan Urie, un joven de voz extraordinaria que entró al grupo como guitarrista rítmico. Pero cuando los otros lo escucharon cantar, la decisión fue inmediata. Brendan sería el vocalista principal. Ryan Ross, el fundador, cedió el micrófono sin dudar. Ensayaban en la sala de la abuela de Spencer Smith. Con apenas tres canciones grabadas a medias, enviaron una maqueta por internet a Pete Wentz, bajista de Fall Out Boy. Lo que ocurrió después fue casi milagroso. Wentz manejó desde Los Ángeles hasta Las Vegas para escucharlos en vivo. Firmó con ellos antes de que la banda hubiera dado siquiera un concierto. El sueño acababa de empezar. Y vamos a escucharlos, porque en un día como hoy, 12 de abril de 1987, nace Brendan Urie, cantante, compositor, músico y multiinstrumentista estadounidense, líder de esta banda, Panic at the Disco. Esto es High Hopes, Panic at the Disco, en el trasnoche de la radio.
En el trasnoche de la radio.
4:18, Panic at the Disco suena aquí en el trasnoche de la radio. Pero antes, ¿hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad. Para sentir bienestar natural, Toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces para adultos y mayores de 12 años. Encuéntralo en todas las farmacias del país. En septiembre de 2005, Panic at the Disco lanzó su primer álbum de estudio, A Fever You Can't Sweat Out. Fue grabado con un presupuesto de apenas $10,000, pero su impacto fue inconmensurable. El disco fusionaba el punk pop acelerado con elementos teatrales, piano de cabaret, electrónica y letras barrocas llenas de referencias literarias. Era algo que nadie había escuchado antes en esa forma. El segundo sencillo del álbum, I Write Scenes Not Tragedies, con su memorable videoclip ambientado en una boda de circo, los catapultó a la fama mundial. Ganaron el MTV Video Music Award al video del año en 2006. El álbum fue certificado triple platino en Estados Unidos y vendió más de 2,2 millones de copias. Brendon Urie, con apenas 17 años, cuando comenzó a grabar el disco, se reveló como un intérprete extraordinario, acróbata vocal, pianista, guitarrista y personalidad escénica sin igual. Sus conciertos incluían bailarines, malabaristas, vestuarios extravagantes. Era un circo en el mejor sentido de la palabra. El nombre completo original del álbum tenía exactamente 19 palabras, una de las más largas en la historia del rock, y cada canción era casi un poema. Panic at the Disco no era solo una banda, era un concepto estético completo. El mundo no estaba listo, y sin embargo lo recibió con los brazos abiertos. Y seguimos escuchándolos a esta hora aquí en el trasnoche de la radio. Esto es Hell Look Ma, I Met It, Panic at the Disco.
En el trasnoche de la radio.
El éxito fulminante de su debut generó tanto una legión de fans como una crisis creativa interna. En 2008, la banda lanzó su segundo álbum, Pretty That Odd, un trabajo radicalmente diferente, influenciados por The Beatles, The Beach Boys y los sonidos psicodélicos de los años 60. El disco apostaba por melodías suaves, coros barrocos y arreglos de cuerdas. Era hermoso y desconcertante al mismo tiempo. Las ventas fueron menores que las de su disco debut y la crítica, sin embargo, lo aplaudió. El problema fue interno. Ryan Ross y el bajista John Walker querían seguir en esa dirección folk y psicodélica, mientras que Brendan Urie y Spencer Smith sentían que necesitaban evolucionar hacia algo diferente. La tensión fue insostenible. En 2009, Ross y Walker anunciaron su salida de la banda, citando diferencias creativas. Formaron su propio proyecto, The Young Bangs, que duró poco tiempo. Panic at the Disco quedó reducido a un dúo, Urie y Smith. Lejos de rendirse, ambos se pusieron a trabajar. Contrataron a nuevos músicos de gira, incluyendo al bajista Donald Wicks, y en 2011 lanzaron Vices and Virtues, un álbum grabado prácticamente solo por Brendan, con la producción de John Feldman y Butch Walker. El resultado fue notable. Canciones como The Ballad of Mona Lisa demostraron que Panic seguía siendo una fuerza a tener en cuenta. La banda había sobrevivido su primera gran crisis, pero tendrían más. House of Memories es lo que suena de Panic at the Disco, porque en un día como hoy, 12 de abril de 1987, nace Brendan Urie, cantante, compositor, músico y multiinstrumentista estadounidense, líder de esta banda.
Of memories. Whoa.
especiales en el trasnoche de la radio.
4:28, aprovecha este mes un 50% de descuento en toda la línea LS Electric en Vitel Energía. Interruptores, contactores y soluciones de control con la calidad Vitel Energía. .com. Y siguiendo con la historia de música de Panic at the Disco, en 2013, con el bajista Dallon Weeks como miembro oficial, publicaron To Where to Live, To Ride to Die, un disco que exploraba la cultura de Las Vegas con sonidos electrónicos y dance floor. Era la señal de que Panic no le tenía miedo, no le tenía miedo a nada. Pero en 2015, Spencer Smith abandonó definitivamente la banda a causa de problemas con el alcohol. Weeks siguió poco después, y entonces ocurrió algo inusual en la historia del rock. Panic at the Disco continuó como un proyecto unipersonal de Brendon Urie, un hombre que tocaba todos los instrumentos, componía todas las canciones y era él solo, toda la banda. En 2016 llegó Death of the Bachelor, quizás el disco más personal de Brendon Urie, una celebración del amor, del matrimonio con su esposa Sarah y de la superación personal. Canciones como Emperor's New Clothes y Victorious lo convirtieron en un ídolo renovado, pero el peak definitivo llegó en 2018 con Pray for the Wicked y su sencillo High Hopes, en un himno de superación personal que alcanzó el número uno en el chart de rock alternativo en Estados Unidos durante semanas. La canción se convirtió en un fenómeno viral usada en películas, series y deportes de todo el mundo. En 2022, el álbum Viva las Vengeance cerró el ciclo con guiños al pasado y una declaración de amor al rock teatral que siempre los definió. Brendon Urie lo había llevado a Panic at the Disco a su límite creativo. Esto es Viva las Vengeance junto a Panic at the Disco.
especiales en el trasnoche de la radio.
El 24 de enero de 2023, Brendon Urie, nuestro celebrado en esta ocasión porque hoy está de cumpleaños, publicó un mensaje que dejó a millones de fans con el corazón partido. Anunció que Panic at the Disco se disolvería al concluir su gira Viva Las Vegas Tour, el 10 de marzo de ese año. La razón era personal y hermosa a la vez. Su esposa Sarah estaba esperando un bebé y Brendon quería dedicarse a ser padre. Así terminó una banda que había durado casi 20 años, que había pasado de cuatro amigos en el dormitorio de la abuela de Spencer Smith a estadios repletos en todo el mundo. Pero el legado de Panic at the Disco no terminó con ese anuncio. En octubre de 2025, en el festival When We Were Young en Las Vegas, la banda se reunió para interpretar en su totalidad A Fever You Can't Sweat Out, celebrando los 20 años de ese álbum fundacional. Spencer Smith volvió a ponerse detrás de la batería y el público lloró de emoción. Panic at the Disco fue una de las pocas bandas que logró capturar el espíritu de los adolescentes del siglo XXI. La teatralidad, la ironía, el glamour barato y hermoso, la intensidad emocional disfrazada de fiesta. Siete álbumes de estudio, millones de fans alrededor del planeta y una voz, la de Brendon Urie, que es, sin exageración, una de las más extraordinarias de su generación. Una fiebre que no pudimos sudar junto a Panic at the Show. Y cerramos con esto que se llama Don't Let the Light Go Out, Panic at the Disco, aquí en el trasnoche de la radio.
The light go out. Don't let the light go out. Don't let the light go out. A rush of blood floods hot thoughts in my head. Red roses sitting silently beside the bed. I say more right now than I ever said. Don't wanna live if the thought of loving you is dead. Who's gonna
let the light go out. Don't let the light go out. Don't let the light go out.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
En BTR llevamos la entretención en la fibra a lo largo de Chile. Contrata Internet Fibra 600 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 29.990 pesos. BTR, nunca dejes de descubrir. Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.btr.com.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Estás en el trasnoche de la radio.
Valoración. Cantan a los cuatro vientos aquí en el trasnoche.
Yo pensé que solo éramos dos, pero ya entendí que no era así. Ahora que le digo al corazón que no tiene ganas de latir. Hay que aceptar que las películas se acaban y que los buenos al final siempre se salvan. Luché conmigo para entregarte mi mejor versión. Y ahora me dan las 5 estrellas de valoración. Ahora ya no me haces falta, tengo la moral bien alta. Soy ese partido que tu madre dice que te falta. Tienes nada de mí, ya nunca me verán sufrir. Ya no le temo a nada, no agacho la mirada, no tengo nada que fingir. Para sacarme tu mal de amor tuve que aprender a vivir. Perdonarme por lo inocente que fui. Yo pensé que solo éramos dos, pero ya entendí que no era así. Ahora que le digo al corazón que no tiene ganas de matar. Hay que aceptar que las películas se acaban y que los buenos al final siempre se salvan. Luché conmigo para entregarte mi mejor versión. Y ahora me dan las 5 estrellas de valoración. Ahora ya no me haces falta, tengo la moral bien alta. Soy ese partido que tu madre dice que te falta.
Trasnoche, se dijo en la radio.
4:44. Gracias por acompañarnos en la madrugada de Chile. Te acompaño hasta las 8 de la mañana. Y bueno, vamos a seguir repasando lo que se ha dicho en la radio. Entre ellas, declaraciones que expresó a nuestro medio la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, luego de ser víctima de una agresión en su contra en la Universidad Austral de Chile en Valdivia. Bueno, tras el ataque que ella sufrió en el campus o en la Casa Estudio Superior ubicada en la capital de Los Ríos, en conversación con Podría Ser Peor, la titular de Ciencias exige consecuencias consistentes para sus agresores. Luego de este episodio donde, bueno, digamos, empezó relatando que ella empezó a ingresar al auditorio en medio de una protesta que incluía múltiples demandas, sobre todo protestas contra el actual gobierno de José Antonio Kast, y en el cual describió el momento como de alta tensión con agresiones verbales y físicas, y además de una reflexión sobre la violencia ejercida en dicha comunidad educativa. Escuchemos las palabras de la ministra Lincolao en conversación con Julio César Rodríguez en Podría Ser Peor.
Vamos a ir entrando en materia con respecto a la agresión que sufrió ayer la ministra Lincolao. El subsecretario Yonet exige expulsión de alumnos por el ataque. Fue una barbarie, ha dicho el ministro Andrés Yonet. ¿Qué es lo que ha dicho del ataque que sufrió la ministra de la Universidad Austral de Chile? Esperamos que la universidad tome algunas sanciones. El rector ha dicho que va a hacer una investigación y esperamos que esa investigación arroje la expulsión de estos estudiantes. No se puede aceptar que personas que ejerzan la barbarie, porque lo que hubo ayer fue barbarie, no se pueden llamar estudiantes a personas que actúan de esa forma. Entre las frases que hemos, ¿no es cierto?, leído acá el reportaje que está precisamente en Radio Vivo. Estamos precisamente con la ministra Ximena Lincolao en los micrófonos de la Radio Vivo Vivo, nuestra ministra de Ciencias. ¿Cómo está, ministra?
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo, muchas gracias por conversar con nosotros. Bueno, me imagino que han sido horas bastante, bastante movidas, ¿no?
Sí, claro, han sido.
Han sido complejas y difíciles. Bueno, además usted aceptando una invitación de muy buena manera, ¿no? No un ministro, cualquier ministro acepta ir a inaugurar un año académico, una universidad. ¿Se había dado el tiempo para compartir con los estudiantes?
Claro que sí.
Ministro, ¿cómo fue la situación? ¿Usted sabía que había una protesta? ¿Usted no se había enterado de nada? ¿Usted no estaba ajena a lo que estaba sucediendo en la universidad?
Yo he estado en bastantes universidades en las últimas semanas aprendiendo de los diferentes desafíos de las universidades, hablando con los estudiantes y también los académicos. Me invitó hace varias semanas atrás el rector a la inauguración solemne del año académico y de hecho el día anterior visité un hogar de estudiantes vulnerables con el rector y con otras autoridades locales, y en la mañana me reuní con un grupo bastante grande de académicos de la universidad, y después caminamos hacia el auditorio, y fue allí cuando, al entrar a la infraestructura, después de entrar y hacer la formación solemne de entrada al auditorio, cuando llegaron a los estudiantes en forma bastante violenta, con pancartas y gritos y se posicionaron lobby de la infraestructura.
Ministra, los estudiantes, parece que su protesta era por esto de las becas, ¿no?
La protesta tenía era sobre diferentes cosas, pero la mayoría de los mandatos, lo que querían pedir, eran relacionados con otros ministerios. Solamente uno de las 50 o 60 cosas que pedían eran relacionadas con el mío.
Bueno, el momento fue muy tenso, ¿no? El momento fue muy... una situación, además, que donde al parecer no estaba preparado para que saliera de forma, sí, un poco más segura. Fue muy improvisado todo eso, ¿no?
Yo creo que ni fue improvisado o inseguro. Lo que yo creo es que en un ambiente educacional no se esperan actividades así. Las universidades siempre han sido espacios de reflexión, de estudio. A eso va la universidad, un estudiante a aprender, y eso no se vio ayer. Entonces yo creo que el foco tiene que estar en eso, en por qué hubo esa actividad tan violenta de los estudiantes.
Bueno, fíjese que hay un tema hoy día con qué va a pasar con estos estudiantes. ¿Cuál es su reflexión al respecto? Estaba leyendo yo lo que decía el subsecretario. ¿Cuál es su reflexión al respecto?
Bueno, yo fui viceministra de Educación en Washington, D.C., fui profesora y tengo mucha experiencia también en innovación, donde trabajo con gente joven por muchos años. Y yo creo firmemente que las consecuencias son muy importantes para que los jóvenes tengan claridad en cuanto a qué acciones son aceptables y cuáles no. No puede haber ambigüedad en eso, por lo cual, en mi opinión, dada esta circunstancia o lo que me pasó a mí o que le hubiese pasado a otra persona, independiente de eso, deben haber consecuencias consistentes en todas las instituciones de educación y también en todas las instituciones en general, porque la violencia que se ve en los jóvenes está modelada de adultos. Entonces, sí, yo espero y creo que el rector se ha pronunciado ya sobre eso, que van a hacer valer el reglamento interno de la universidad, pero también el sistema judicial o otros sistemas fuera de la universidad van a estar en despliegue. Para esta actividad y otras de otro tipo de violencia, no solamente esta.
Pero con respecto a este caso y en el ámbito netamente universitario, ¿usted espera la expulsión de estos alumnos?
Yo no sé cuál es qué dice el reglamento en cuanto a ellos. Eran bastantes estudiantes fuera del edificio por 2 horas y media mínimo, gritando, actuando de esa manera. Hubo mucha violencia también verbal, no solamente física, y amedrentamiento y agresividad, en muchas acciones hay que son delictuales, que tienen que ser examinadas, analizadas por el sistema judicial, por la universidad, y usar las herramientas necesarias para dar consecuencias, porque la vida está hecha de incentivos y consecuencias, y es el incentivo de los jóvenes es hacerse más célebres, sacarse una foto para las redes sociales o considerarse de alguna manera más importante en algún círculo juvenil. Si ese es el incentivo, bueno, ellos van a seguir haciendo lo mismo, pero si hay consecuencias para las acciones, especialmente de este tipo, esas actividades no van a seguir. Así que nosotros tenemos que ser muy claros como adultos, en todo sentido, que tienen que haber consecuencias firmes sobre actos de este tipo.
Ministra, ayer mucha gente decía que la situación era tan compleja que sentían que usted estaba como secuestrada en el lugar, que llegó un momento en que no podía salir, no podía hacer abandono del lugar.
Correcto, yo no pude salir con el resto de los demás porque los estudiantes estaban afuera en volumen, muchos estudiantes fuera de las puertas del auditorio tratando de tirarse encima, y las personas que estaban conmigo consideraron que era poco seguro que yo saliera. Yo, de hecho, en un minuto iba a salir, pero no se consideró que era seguro del fondo, y cuando abríamos la puerta se tiraban encima. Entonces, después fuimos a las puertas posteriores del auditorio, fuimos abajo al subterráneo, un medio subterráneo que hay, se verificaron, tratamos de salir por otras partes, pero los estudiantes barricaron por fuera con mesas, creo, y otros instrumentos, otros materiales, otras cosas que encontraron, y barricaron por fuera. Entonces no podíamos salir. En algún minuto se habló que si me sacaban por el río, pero tampoco se podía porque estaba barricada por atrás. Esa situación ocurrió por lo menos 2 horas.
O sea, es un momento de bastante tensión. Estaban bastante desplegados los estudiantes también, ¿ah? ¿Eh? más organizado de lo que al principio se creía.
Estaban desplegados alrededor del edificio y también en las calles posteriores. Había mucha dificultad con los vehículos, algo de la estrategia que los profesionales que estaban dentro conmigo trataron de usar era que mover el auto, que me fuera a buscar a la parte de atrás, pero no pudieron mover el vehículo, y el camino desde la puerta de atrás hacia el vehículo era mucho y se me iban a tirar encima. Entonces el rector, jefe regional de la PDI y los otros, los militares que estaban dentro, trataron, porque ellos estaban de público, ellos estaban, fueron a la actividad de la inauguración del año académico, que es un evento muy solemne, donde yo hice una clase magistral, y ellos a eso fueron y se quedaron cuando vieron que la situación se había puesto así, y me acompañaron todo el tiempo con el rector de principio a fin. Entre todos trataron de buscar estrategias de cómo salir de ahí y salir vivos, básicamente, sin que nos agredieran, y eso pasó.
Y hoy día, ¿cómo está usted más en lo personal, ministro? Porque igual ha sido un momento de tensión, ha sido muy mediático, ha sido todo muy rápido. ¿Cómo se siente? ¿Cómo ha podido manejar el inicio de sus actividades?
Yo tengo muchos años de experiencia trabajando. Soy una mujer adulta ya, con 30 años también fuera del país, donde uno tiene vive la vida le enseña. Entonces no me siento tal vez tan afectada como una persona más joven podría haberlo hecho, pero sé, tengo mucha responsabilidad, que es extremadamente importante que yo hable de esta situación para que los chilenos entre todos reflexionemos de cómo llegamos a esto, porque 30 años atrás, cuando yo me fui de Chile, esto no existía. Era completamente impensable ir a una universidad y que los estudiantes, en vez de estudiar y hacer las actividades que un estudiante hace, tengan estos actos de violencia. Entonces no creo que llegamos acá de alguna manera, pero tenemos que revertir ese camino. Entonces yo me siento muy segura y con mucha convicción de que nosotros tenemos que corregir eso, pero yo vine a trabajar por un Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, que son claves en todas partes del mundo industrializado para el desarrollo económico. Chile necesita salir del estancamiento en cuanto a esa economía e innovación, que no hemos progresado en 15 años, y para llegar a eso sí necesitamos orden, pero también necesitamos muchas otras cosas. A eso yo vine, y con el equipo que tenemos, que es tremendo, muy bueno en el ministerio, estamos tratando de avanzar estas iniciativas. Así que me siento con mucha más convicción hoy en día del trabajo que tenemos que hacer, con mucho apoyo transversal, yo tengo mucha, en este sentido, una perspectiva diferente por haber estado fuera tanto tiempo, y creo que esta experiencia en este minuto la vamos a usar, y en conjunto con todos los me siento que muy, creo que es muy importante que trabajemos con el cuerpo legislativo también, no para crear proyectos de ley o nada por el estilo, esa parte a mí no me competiría. Yo creo que ya hay, los otros ministerios están trabajando en esto de la violencia estudiantil, pero en otras cosas que sí ayudan a crear un diferente espíritu en Chile, donde la violencia no sea el tema del día en todas las noticias, que sean otras cosas. ¿Por qué no estamos hablando de, por ejemplo, de las investigaciones en el suelo que ocurren en Valdivia, de la ingeniería cuántica que ocurre en Valdivia, o las algas, los experimentos de algas y la economía de algas que está en la Universidad Católica del Norte, en Coquimbo? ¿Por qué no hablamos de eso, no? Chile tiene tanto que ofrecer, y tenemos que trabajar juntos nosotros para poder acelerar el recambio, ¿no? Esa redirección del interés de los estudiantes, porque se hace lo que se practica. Y si ellos están practicando la violencia, no ir a clases, en 20 años más vamos a tener esas personas como adultos en nuestra sociedad. Entonces hay responsabilidad de todos, de todas las entidades, de todos los organismos sociales, también de la familia, de los padres, tenemos que pasar más tiempo con nuestros jóvenes, hablar de estos temas. Esto no es política, esto es sociedad, esto es vivir en una civilización. Si nosotros vamos a una universidad y una persona hace una clase magistral y sale y le tiran botellas y le gritan epítetos,